Cuento se niega a pasar página. No tiene prisa por avanzar en la historia. No está impaciente por conocer el desenlace. Lo que realmente le atrae es vivir en este cuento. Lee una frase y cuando llega al punto le inundan los hechizos de otras alternativas. Algunos personajes se enojan porque se sale del guión y en cambio otros aparecen encantados de poder participar en una nueva versión de la historia. Donostia Cultura Irratia dispone de una cámara hipersónica para este tipo de episodios extremos. Telmo Trenor, nuestro técnico de sonido, es el encargado de ponerla en marcha si considera que la situación es delicada. Dentro de la cámara suenan las voces de Isabel Aguirre Zabala, Fernando Miquel Jáuregui, Jesús Mario Guetta, Roberto Citores y el enano Pachanguero, para, digamos, oxigenar el cuento y ayudarlo a salir de ese trance. A veces, una historia puede llegar a tocar lo más profundo de tu ser, invadiendo tu ánima y apoderándose de tu voluntad. Déjate llevar, cierra los ojos y que tu mente la proyecte para ti. Y si no consigues salir de ella, bienvenida, bienvenido a Vivo del Cuento.
Me gustas. No haces preguntas indiscretas o tontas.
Es que no hago preguntas.
¿Quieres tomar algo?
Wi-Fi con tarjeta SIM.
Vaya, qué sofisticada. ¿A qué te dedicas?
Vivo del Cuento en Donostia Cultura Irratia. Vivo del cuento. En Donostia Cultura Irratia.
¿Bailas o te vas a quedar enchufada? Venga, ven a bailar. Tienes que desconectar.
Barry Perón es el seudónimo que utilizó William Philip Atkey para algunas de sus obras. Poco sabemos sobre este autor. Nació en Downtown New Forest, en el condado de Wiltshire, en Inglaterra, en 1908 y murió en Marbella en 1985. Se especializó en el género policiaco y publicó libros con su propio nombre y con otro seudónimo, Pat Merriman. Tras la muerte de Ernest William Hornung, cuñado de Arthur Conan Doyle, fue él el encargado de seguir escribiendo las aventuras de Arthur Ruffles, un ladrón de guante blanco que resultó ser la antítesis de Sherlock Holmes. También publicó regularmente para Ellery Queen's Magazine, Saint Magazine y John Bull. Os dejamos con nuestra historia de hoy. Punto Muerto, un relato de William Philip Atkey. Annixter sintió por el hombrecillo un cariño de hermano. Le puso un brazo sobre sus hombros, un poco por cariño y otro poco por no caerse. Había estado bebiendo concienzudamente desde las 7 de la tarde anterior. Era casi medianoche y las cosas estaban algo confusas. En el vestíbulo no cabía el estruendo de la calorada música. Dos escalones más abajo había muchas mesas, mucha gente y mucho ruido. Annixter no tenía la menor idea de cómo se llamaba ese lugar, ni cuándo ni cómo había ido. Desde las 7 de la víspera había estado en tantos lugares.
En un santiamén, una mujer nos da un puntapié, o el destino nos da un puntapié. En realidad es la misma cosa, una mujer y el destino. ¿Y qué? Uno cree que todo se acabó y sale y cavila. Se sienta y bebe y cavila. Y al final se encuentra con que ha estado incubando la mejor idea de su vida. Y así se empieza. Y esa es mi filosofía. Cuanto más fuerte le pegan al dramaturgo, tanto mejor trabaja.
Gesticulaba con tal vehemencia que se hubiera desplomado si el hombrecillo no lo hubiera contenido. El hombrecillo era de fiarse, su puño era firme, su boca también era firme, una línea recta, descolorida. Usaba anteojos hexagonales, sin montura, un sombrero duro de fieltro y vestía un pulcro traje gris. Parecía pálido y relamido junto al congestionado Annixter. Desde el mostrador, la mujer del guardarropa los miraba indiferente.
¿No le parece que es hora de volver a su casa? Me enorgullece que usted me haya contado el argumento de su pieza, pero...
Tenía que contárselo a alguien o me iba a estallar la cabeza. Muchacho, qué drama, qué asesinato, ¿eh? Ese final. Yo mismo me asombro de mi deslumbrante perfección. Siento no poder quedarme, tengo que hacer.
Se puso el sombrero abollado, inició un movimiento un tanto elíptico a través del vestíbulo, embistió las puertas dobles, las abrió con las dos manos y se sumió en la noche. Su imaginación exaltada la veía llena de luces, parpadeando y guiñando en la oscuridad.
Cuarto sellado de James Annister. Cuarto reservado de James. Cuarto azul de James Annister.
Dio unos pasos, absorto, dejó la acera y un taxi que doblaba hacia él patinó con las ruedas trabadas y chirriantes en la húmeda calzada. Annixter sintió un golpe violento en el pecho y todas las luces que había estado viendo explotaron en su rostro. Y ya no hubo más luces. James Annixter, el dramaturgo, fue atropellado anoche por un taxi al salir de Casa Habana. Después de ser atendido en el hospital por conmoción cerebral y lesiones leves, se reintegró a su domicilio. En el vestíbulo de Casa Habana no cabía el estruendo de la cálida música. Dos escalones más abajo, muchas mesas, mucha gente y mucho ruido. La mujer del guardarropa miró a Annixter, asombrada, al parche de la frente y al brazo izquierdo en cabestrillo.
¡Caramba! No esperaba verlo tan pronto por acá.
Entonces se acuerda de mí.
A la fuerza. Me dejó sin dormir toda la noche. Oí esas frenadas chirriantes justo al salir usted. Luego una especie de choque. Y seguí oyéndolo toda la noche. Lo oigo todavía después de una semana. ¡Es horrible!
Es usted muy sensible.
Ah, tengo demasiada imaginación. Sabía que era usted antes de correr a la puerta y verlo allí tendido en la calle. El hombre que hablaba con usted estaba parado en la puerta. ¡Santo cielo! Le dije... ¿Es su amigo?
¿Y él qué dijo?
No es mi amigo, dijo. Es alguien que acabo de encontrar. Raro, ¿no?
¿Qué quiere decir? Era alguien con quien acababa de encontrarse.
Sí, pero un hombre con el que habían bebido juntos, muerto delante de él, porque él debió verlo. Salió detrás suyo. Podía pensarse que al menos se interesaría. Pero cuando el conductor del taxi empezó a llamar testigos de su inocencia, Miré por el hombre y había desaparecido.
¿Muerto delante de él? No, solo un tanto vapuleado, eso es todo.
Ay, si se hubiera visto, ahí en el suelo, iluminado con las luces del taxi.
Ay, de nuevo, esa imaginación suya. Ese hombre con quien yo hablaba, ¿quién era?
Nunca lo había visto antes y no he vuelto a verlo después.
Oh, lástima, esperaba otra respuesta. Disculpe, le presento a Bill Ransom, mi representante.
Ay, encantada.
El placer es mío. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a tomar algo.
Jim, acompaña a estos señores a una mesa libre.
Es inútil importunar a la mujer, no conoce al hombre. Es evidente. Mi consejo es, no te preocupes. Piensa en otra cosa. Date tiempo. Ah, después de todo, no hace más que una semana desde aquello...
¡Una semana! Y lo que he hecho en una semana, ¿eh? Los dos primeros actos y el tercero justo hasta ese punto muerto. La culminación del asunto, la solución, la escena eje del drama. Si lo hubiera hecho Bill todo el drama, lo mejor que he hecho de mi vida estaría concluido en 2 días si no hubiera sido por esto. Ese punto muerto. Esa maldita jugarreta de la memoria.
Si es que tuviste una buena sacudida.
Eso, va. Ni siquiera lo sentí, ni me preocupó. Me desperté en la ambulancia con mi pieza tan clara en la mente como en el momento en que el taxi me atropelló. Más, tal vez, porque estaba completamente lúcido y sabía lo que valía. Una fija, algo que no puede errar.
Ya, pero si hubieras descansado, como el médico dijo, en vez de sentarte en cama a escribir día y noche.
Tenía que escribirlo. ¿Descansar? No se descansa cuando se tiene una cosa así. Se vive para eso cuando uno es un autor dramático. Eso es vivir. He vivido 8 vidas en esos 8 personajes en los últimos 5 días. He vivido tan plenamente en ellos, Bill, que solo al querer escribir esa última escena comprendí lo que había perdido. Todo mi drama, solo eso. ¿Cómo Cynthia fue herida en ese cuarto sin ventanas en el que se había encerrado con llave? ¿Cómo hizo el asesino para entrar? 12 de escritores mejores que yo han tratado el tema del cuarto cerrado y nunca tan convincentemente, nunca lo han resuelto. Yo lo tenía. Ayúdame, Dios mío, lo tenía. Sencillo, perfecto, deslumbrantemente claro cuando se ha visto una vez. Y ese es el drama. El telón se levanta en ese cuarto hermético y cae en él. Esa era mi revelación. He pasado 2 días y 2 noches, Bill, tratando de recuperar esa idea. No quiere volver. Soy un escritor experimentado, conozco mi oficio, podría acabar mi pieza, pero sería como las demás, imperfecta, falsa, no sería mi pieza. Pero por ahí anda un hombrecillo, en algún lugar de esta ciudad, un hombrecillo con lentes hexagonales que posee mi idea, que la posee porque yo se la he contado. Voy a buscar a ese hombrecillo y a recuperar lo mío.
Este es un aviso para el caballero que en la noche del 27 de enero, en la Casa Habana, escuchó con tanta paciencia a un escritor que le refirió un argumento. Le ruego tenga bien comunicarse con la dirección más abajo apuntada. Es un asunto de vital importancia. Un hombrecillo que había dicho, no es mi amigo, es alguien que acabo de encontrar. Un hombrecillo que vio el accidente, pero que no quiso esperar para servir de testigo. La mujer del guardarropa tenía razón. Había algo un poco raro en eso. Los días siguientes, cuando el aviso en la prensa no recibió respuesta, empezó a parecerle a Annixter más que un poco raro. Su brazo ya no estaba en cabestrillo, pero no podía trabajar. Una y otra vez se sentaba ante el manuscrito casi terminado, lo leía con atención, pensando...
Debe volver otra vez.
Para encontrarse de nuevo ante ese punto muerto, ante ese muro, ante ese lapsus de la memoria. Abandonaba su trabajo y rondaba las calles. Se metía en bares y cafés. Viajaba en todo tipo de transporte público, especialmente en las horas de más afluencia. Vio miles de caras, pero no la cara del hombrecillo de lentes hexagonales. Pensar en él fue la obsesión de Annixter. Era injusto, era enfurecedor, era una tortura el pensar que un pequeño y vulgar azar hacía que un ciudadano anduviera tranquilamente por ahí con el último eslabón de la famosa pieza de James Annixter, la mejor que había escrito, encerrada en su cabeza. Y sin darse cuenta de su valor, sin la imaginación necesaria, probablemente, para apreciar lo que tenía. Y sin la menor idea, con toda seguridad, de lo que esto significaba para Annixter. ¿O tenía alguna idea? No era, tal vez, tan vulgar como le pareció. ¿Había visto esos anuncios? ¿Estaba urdiendo algo para aplastar a Annixter? Cuanto más pensaba Annixter, más se convencía de que la mujer del guardarropa tenía razón. Había algo bastante raro en la actitud del hombrecillo después del accidente. La imaginación de Annixter giraba en torno al hombre que buscaba, tratando de escudriñar su mente, de encontrar razones por su desaparición después del accidente, por su descuido en responder los avisos. Annixter tenía una activa imaginación dramática. El hombrecillo, que le pareció tan vulgar, empezó a tomar una forma siniestra en la mente de Annixter. Pero apenas se encontró con él, comprendió cuán absurdo era eso. ¡Era ridículo! El hombrecillo era tan decente, sus hombros tan derechos, su traje gris tan pulcro, su fieltro negro tan bien colocado en la cabeza. Las puertas del metro acababan de cerrarse cuando Annixter lo vio parado en la plataforma con un maletín en la mano y un diario bajo el otro brazo. La luz del coche brilló en su cara pálida y estirada. Los lentes hexagonales resplandecieron. Estirando la cabeza para mirar sobre el gentío, Annixter se abrió paso a codazos, subió de dos en dos los peldaños de la escalera y puso la mano en el hombro del hombrecillo.
¡Un momento! ¡Lo he estado buscando! Tengo que hablar con usted. ¡Solo un momento! Vamos a algún lado.
No puedo imaginar de qué tiene que hablarme.
Claro que no. Es algo tan estúpido. Se trata de aquel argumento.
¿Argumento?
Mire, yo estaba borracho esa noche, muy borracho. Pero recordando, tengo la impresión de que usted estaba completamente fresco, ¿no es así?
Jamás en mi vida he estado borracho.
Gracias a Dios, entonces no tendrá dificultad en recordar el pequeño punto que quiero que recuerde.
No entiendo. Estoy seguro de que usted me toma por otro. No tengo la menor idea de lo que me dice. No lo he visto jamás en mi vida. Disculpe, buenas noches.
Un momento. Podía estar ebrio, pero...
Me parece evidente. ¿Quiere quitarme la mano de encima?
Disculpe. Déjeme arreglar esto. Dice que jamás me ha visto. Entonces, ¿no estaba usted en Casa Habana el 27 del mes pasado, entre las 10 y las 12 de la noche? ¿No bebió conmigo un par de copas ni escuchó el argumento de un drama que se me acababa de ocurrir?
Jamás lo he visto. Ya se lo he dicho.
¿No vio que un taxi me atropelló? ¿No le dijo a la mujer del guardarropa? No es un amigo, es alguien con quien me acabo de encontrar.
No sé de qué me habla.
No sé nada de sus asuntos personales, ni quiero saber. Puede tener algún motivo para no desear servir de testigo en un accidente de tráfico. Puede tener algún motivo para proceder de ese modo. Ni lo sé, ni me importa. Pero es un hecho. Usted es el hombre a quien relaté mi drama. Quiero que me diga como yo se lo dije. Tengo motivos, motivos personales que me conciernen solamente a mí. Quiero que me devuelvan mi cuento. Es todo lo que quiero. No quiero saber quién es usted, no, ni nada de usted, no. Lo único que quiero es que me cuente ese cuento.
Pide un imposible, un imposible. Porque nunca lo he oído.
¿Se trata de dinero? Dígame cuánto quiere. Se lo daré. Ayudaré. Llegaré hasta darle una participación en el drama. Eso significa dinero, ¿eh? Lo sé, porque conozco mi oficio. Y tal vez usted también lo conoce, ¿eh?
¿Usted está loco o borracho?
Con un brusco movimiento, liberó su brazo y corrió por la escalera. La gente se atropellaba. El hombrecillo se metió entre la gente y se perdió con asombrosa celeridad. Era pequeño, liviano y Anixter era pesado. Cuando este llegó a la calle, no había rastro del hombrecillo. Había desaparecido. ¿Tendría la idea, pensaba Anixter, de robarle el argumento? ¿Por alguna extraña casualidad alimentaba el hombre la ambición fantástica de ser dramaturgo? ¿Había tal vez pregonando sus preciosos manuscritos en vano por todas las empresas? ¿Se le había aparecido el argumento de Anixter como un resplandor enloquecedor en la oscuridad del desengaño y el fracaso, como algo que podía robar impunemente porque le había aparecido la inspiración casual de un borracho, que a la mañana siguiente olvidaría que había incubado algo más que un pasatiempo? Anixter bebió otra copa. Ya iban 15 desde que el hombrecillo de los lentes hexagonales se le escapó. E iba llegando al grado en que perdía la cuenta de los lugares en que había bebido. Era ese grado en el que su imaginación empezaba a mejorar y su mente a trabajar. Imaginaba cómo se había sentido el hombrecillo al oír el argumento entre su hipo y cómo gradualmente lo había ido comprendiendo. Anixter pidió otra copa más. Le hacía falta. Ahora estaba en lo suyo. No había ningún hombrecillo de lentes hexagonales para iluminar ese punto oscuro. Tenía que hacerlo, de algún modo. Apuró el trago. El bar estaba repleto y ruidoso, pero él no notaba el ruido, hasta que alguien le golpeó el hombro. Era Ransom. Anixter se levantó apoyándose con los nudillos en la mesa.
Mira, Bill, ¿qué te parece? Un hombre olvida una idea, ¿ves? Quiere recuperarla. La recupera. La idea viene de adentro para afuera, ¿verdad? Sale afuera, vuelve adentro. ¿Cómo es eso?
Mejor será que nos tomemos un traguito. Tengo que considerarlo bien.
Yo ya lo he considerado. Hasta pronto, Bill.
Pero James, si acabo de llegar.
Lo siento, tengo mucho que hacer.
Salió haciendo eses por la puerta y así hasta su apartamento.
Buenas noches, señor.
Fue José, su servidor, quien le abrió la puerta mientras Anixter describía círculos infructuosamente alrededor de la cerradura. Anixter le dijo a José que podía tomarse la noche libre. Entonces entró en su gran biblioteca y se sirvió una copa. El manuscrito de su drama estaba sobre el escritorio. Anixter, tambaleándose un poco, con el vaso en la mano, se detuvo mirando incómodo a la descuidada pila del papel amarillo. Pero no empezó su lectura. Esperó hasta oír girar la llave de José que salía, cerrando tras él la puerta de la calle. Entonces recogió el manuscrito, la jarra, el vaso y la cigarrera. Cargado con esto, entró en el hall y lo atravesó hasta la puerta del cuarto de José. Por dentro, la puerta tenía un pasador, y el cuarto era el único de la casa sin ventana, el único posible para sus fines. Encendió la luz. Era un cuartito sencillo, pero Annixter notó con una sonrisa que la colcha y el almohadón en la usada silla de paja eran azules. Cuarto azul de James Annixter. Era evidente que José había estado acostado en la cama, leyendo el diario de la tarde. El diario estaba sobre la colcha arrugada y la almohada estaba hundida en parte. Junto a la cabecera de la cama, frente a la puerta, había una mesita cubierta de cepillos y lienzos. Annixter los tiró al suelo. Colocó encima de la mesa su manuscrito, la jarra, el vaso y los cigarrillos, y se dirigió a la puerta y le echó el cerrojo. Acercó la silla de paja a la mesa, se sentó y encendió un cigarrillo. Se recostó en la silla, fumando, dejando la mente tranquila en el ambiente deseado, el ambiente espiritual de Cynthia, la mujer de su drama, la mujer tan asustada que se había encerrado completamente en un cuarto sin ventanas, un cuarto hermético.
Así se sentó, justo como estoy sentado yo, en un cuarto sin ventanas, con la puerta cerrada con un pasador. Sin embargo, él la alcanzó con un cuchillo en un cuarto sin ventanas, con la puerta cerrada con un pasador. ¿Cómo lo hizo? Había una manera de hacerlo.
Annixter había pensado en ese medio, lo había concebido, lo había inventado y olvidado. Su idea había creado las circunstancias. Ahora, deliberadamente, reproducía las circunstancias para recuperar la idea. Había puesto su persona en la posición de la víctima, para que su mente pudiera recuperar el procedimiento perdido. Todo estaba tranquilo, ni un sonido en el cuarto ni en el apartamento. Annixter estuvo inmóvil por largo rato. Así quedó hasta que la intensidad de su concentración comenzó a flaquear. Se oprimió la frente con las palmas de las manos y luego agarró la jarra. Se echó un buen trago, casi recobrando lo que buscaba, lo sentía cerca, casi al borde.
Calma, tómalo con calma. Descansa, afloja, ensaya de nuevo un instante.
Miró a su alrededor buscando algo que lo distrajera y tomó el diario de José. A las primeras palabras que cayeron bajo su vista, se le detuvo el corazón. La mujer en cuyo cuerpo descubrieron tres puñaladas, las tres mortales, yacía en un cuarto sin ventana, cuya única puerta estaba cerrada por dentro con llave y pasador. Estas precauciones excesivas parece que eran habituales, y no hay duda de que temía constantemente por su vida, pues la policía la sabía chantajista, contumaz y despiadada. Al singular problema de las circunstancias del cuarto herméticamente cerrado, se añade el problema de cómo el crimen puede haber estado oculto durante tanto tiempo, pues el médico estima, según las condiciones del cadáver, que debió cometerse hace 12 o 14 días. Hace 12 o 14 días. Annixter volvió a leer el resto de la historia. Luego dejó caer el diario al suelo. Le latían las sienes con fuerza. Tenía el rostro lívido. 12 o 14 días. Podía ser exacto. Hacía 13 noches justas que él estuvo en Casa Habana y contó a un hombrecillo de lentes hexagonales cómo matar a una mujer en un cuarto cerrado. Annixter quedó sin moverse un instante. Luego llenó un vaso. Era grande y le hacía falta. Sintió una curiosa sensación de asombro, de espanto. Él y el hombrecillo estaban en idéntico aprieto hace 13 noches. Ambos ultrajados por una mujer. Como resultado, uno había concebido un drama de crimen y el otro había llevado el drama a la realidad.
Y yo aquella noche le ofrecí una participación. Le hablé de dinero en efectivo.
Todo el dinero del mundo no haría confesar al hombrecillo que había visto alguna vez a Annixter. ese Annixter que le había contado el argumento de un drama en el que se mataba a una mujer en un cuarto cerrado, porque él era la única persona del mundo que podía denunciarlo. Aun si no podía decirles, porque lo había olvidado, de qué manera el hombrecillo había cometido el crimen, podía poner sobre su pista a la policía para que lo localizaran. Y una vez sobre su pista, la policía buscaría los vínculos, casi inevitablemente, con el crimen. Idea rara que él, Annixter, era probablemente la única amenaza, el único peligro para el pulcro, pálido hombrecillo de lentes hexagonales. La única amenaza, y por supuesto, el hombrecillo lo sabía muy bien. Un peligro mortal desde el descubrimiento del asesinato en el cuarto cerrado. Ese descubrimiento se acababa de publicar esa misma noche y el hombrecillo bien podía estar en la pista de Annixter. Annixter había despachado a José. El dramaturgo estaba solo en el apartamento, solo en el cuarto sin ventanas, con la puerta cerrada por dentro, con llave y pasador. Annixter sintió un súbito terror, salvaje, glacial. Medio se levantó, pero demasiado tarde. Demasiado tarde, porque en ese instante se deslizó la hoja del puñal, fina, penetrante y delicada, en sus pulmones, entre las costillas. La cabeza de Annixter fue inclinándose lentamente hacia adelante hasta que su mejilla descansó sobre el manuscrito del drama. Solo se oyó un sonido raro, confuso, algo parecido a una risa. Annixter, de pronto, había recordado.